En Locos por el Cine damos las gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, que nos lleva a recorrer, a darle un vistazo a lo que se mueve, siempre, siempre muy dinámico, que es el corredor latinoamericano.
Ok. Oigan una cosa, hay una novela que está en Netflix. Es una novela, aunque le quieran poner serie, que es Café con Aroma de Mujer. Esta es una nueva versión. La original fue en el año 1994. Entonces, creo que era con Margarita de Francisco, me parece. Entonces, ahora hay una versión en la que está William Levy, un actor cubano, y una y otra actriz ahí. Resulta que ha habido muchas adaptaciones de Café con Aroma de Mujer. El público hispanohablante está vuelto loco con esa versión. Yo les confieso que empecé a verla porque pensé que iba a ser similar al original, que era con Guy Ecker, y me harté y vi el final en... La adelanté y creo que fue en YouTube que vi el final. Bueno, pues la cuestión es que actualmente Café con Aroma de Mujer es uno de los contenidos más vistos en la plataforma de Netflix. El actor de origen cubano William Levy, que trabajó en Resident Evil, el capítulo final, Cuidado con el Ángel, protagoniza este remake de la exitosa serie colombiana de RSN de los 90s, como ya le dije, por lo que quiso agradecer el éxito en la llegada de la ficción al streaming, porque eso se acabó hace mucho ya. Él dijo que muchísimas gracias, gracias por hacer el Café con Aroma de Mujer uno de los shows más vistos en toda Latinoamérica y España, gracias de parte del equipo. Esta novela, serie novela, ha alcanzado el primer puesto en países como España, Argentina, México, Brasil o Chile, y aquí también, por toda parte, o sea, ese asunto. En ella está William Levy y Laura Londoño. Esto está dirigido por Mauricio Cruz. Estrenó sus primeros 92 episodios en Telemundo en el año 2021. Una ficción donde la hacienda Casablanca y el amor imposible entre Teresa Suárez, que se la pasa todo el tiempo cantando en la fuñía serie, que le dice la gaviota, y Sebastián Vallejo se convierten en los grandes ingredientes. Café con Aroma de Mujer llegó en un gran momento para las series latinoamericanas en Netflix, donde la reina del flow lleva meses siendo una de las más exitosas entre los suscriptores. Junto a esta también está Rebelde, que dije que es un toyo, que es una versión mexicana de la del 2004-2006. Esas dos nuevas producciones, como otra que se mantiene en trending aquí entre las 10, que es Pasión de Gavilanes, tienen un repunte de audiencias en el servicio de streaming. No sé por qué, pero las telenovelas están cada vez más presentes. Esos asuntos larguísimos. Así que nada, si usted no lo ha visto, pues sepa que originalmente la Café con Aroma de Mujer fue emitida en el año 1994. Bueno, así que ya usted sabe.
Número uno en este momento en Netflix. Sí. Este Café con Aroma de Mujer. Bueno, nos dice el ingeniero Mickey de la Cruz que ya tenemos el primer video con 10,000,000,000 de views. 10,000,000,000 de veces ha sido visto este video que se llama Baby Shark, donde él trabajó. Mickey, ven por aquí para que nos explique qué tú hiciste en este video. ¿Qué tú hiciste de la Cruz? Porque tú participaste en la realización, vayas, de Baby Shark. A propósito de Netflix, está colgada hace un par de semanas la película El Páramo, que fue dirigida por el español David Casademunt, su ópera prima, su primera película. Entonces, nos vamos hasta el Festival de Cine Fantástico de Cataluña en Sitges, donde hubo una conferencia de prensa. Esta película, El Páramo, nos gustó mucho la fotografía, el estado de tensión que se crea. Es la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen. Vamos a preguntarle primero a David, diciéndole que esta es su primera película y que ha sido concebida para una pantalla grande. Háblanos de eso, David.
¿Pantalla grande? Bien. Lo tenemos ahora aquí, perfecto, para poder gozarlo. Pero bueno, o sea, nosotros hemos hecho una peli para Netflix y entendemos perfectamente la naturaleza de lo que ello supone. Y los caminos, como todos sabemos, están ahora bifurcando y entrelazando, ¿no? Entonces, esa comunión pantalla-televisión, pantalla grande puede coexistir y yo creo que la peli se va a disfrutar perfectamente en cualquier dispositivo. Y estoy completamente seguro.
Ahora a David y a los co-guionistas Fran Menchón y Martí Lucas. Primero nos gustaría que David nos hablara de su formación, sus experiencias y cómo llegó hasta este resultado del Páramo. Y a los co-guionistas Fran Menchón y Martí Lucas, que nos amplíen un poquito.
Me encanta Bayona, os lo digo con todo corazón. Me flipa El Orfanato, fue una película que fui a ver 3 veces al cine. Me encanta, hay alguna escena del Páramo que pensé en El Orfanato, sobre todo en cuanto a movimientos de cámara. Yo estudié las CAC, estudié con Fran y Martí. Y bueno, en el 2014 empezamos a escribir esta película. Yo quería hacer un poco un viaje hacia atrás para contaros que, bueno, salir de la escuela e intentar levantar un largometraje es muy complicado. Este es mi 5º guión que intento levantar. Los 4 anteriores, pues no se pueden levantar. Pero en el 2014 les propongo a esos señores de allí, venga, esta es la oportunidad de verdad. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. ¿Tenéis algún recuerdo, chicos, que queráis explicar entonces?
Sí, yo me acuerdo el día que estábamos en mi casa y me dijisteis, oye, que vamos a escribir 2 pelis, porque escribíamos 2 en paralelo, porque si no escribir terror, solo terror, te acabas volviendo un poco loco. Escribíamos una de terror y una comedia a la vez. Y me acuerdo que me dijisteis, ¿te quieres apuntar así como con prudencia? Y yo os dije, no voy a dejar que os divirtáis solos. O sea, evidentemente que me apunto, no puedo dejar que vivís esta aventura sin estar yo también presente. Y que nos lo tomamos mucho como, es la gran apuesta, pero disfrutemos del viaje de la escritura, que si esto sale, que es lo que deseamos, genial. Pero que si por desgracia no sale, pues que hayamos disfrutado del camino. Y yo creo que seguramente eso también se refleja en la película, que hemos hecho algo que nos apetecía mucho, que nos salía de dentro. Y esto, ¿no? Y por eso quizá algunas primeras reacciones han sido que la película es una, tiene un punto más personal que a veces otras propuestas de género, ¿no?
Y sobre los referentes que nos han explicado, a que nos han preguntado.
Algo que hay en ti.
Hay muchos. Hombre, es cierto, ¿no? Que cuando, bueno, del Orfanato no hablaré porque ya has hablado tú, y es cierto que muchas veces decíamos, ¿no? Queremos hacer una película que como El Orfanato, que sea de terror, porque sea emocional también, sobre todo, que pueda gustar a un público amplio. Y luego pues había muchos nombres que salían, ¿no? Cuando escribíamos estábamos bloqueados en una escena y decíamos, ¿qué haría Shyamalan en nuestro lugar, ¿no? Ahora con esta encrucijada, ¿él qué haría? ¿Cómo resolvería esta escena? Y pues cogías YouTube y a ver, señales de sin, y buscabas alguna escena que te diera esa chispa de inspiración, ¿no? Bueno, y de hecho, lo comentábamos ayer, ¿no? Que desde 2014 hasta ahora han salido un montón de películas de terror y era como, las hemos ido siguiendo todas, ¿no? Porque era como, ha salido una nueva, hay que verla. A veces nos tirábamos de pelo porque es que esta se parece demasiado a lo que estábamos
haciendo. Yo me acuerdo cuando salió La Bruja, creo que se estrenó en el mayo del 2016 aquí en España, y me acuerdo que estábamos escribiendo la peli y les enseño el tráiler, ¿no? Mirad. van a hacer una peli igual que la nuestra. O sea, bueno, por un punto, eso nos...
Bueno, luego de las declaraciones allá en el Festival de Sitges, del director y los co-guionistas de El Páramo, que las pueden ver en allá en Netflix, nos vamos con David Guetta y Sia con este Titanio. You shot it high. Ricochet.